especial mundial Cadena Ser. Con Jesús Gallego.
Con mucha fe y poca lucha. Levanta ahí que você tem muito protesto para fazer, muita greve, você pode, você
deve. Hola, buenas tardes España, buenas tardes a todos. Os saludamos ya desde el Arena Fontenova de Salvador de Bahía, el estadio donde esta tarde a las 9 de la noche España debuta en el Mundial ante la selección de Holanda. 4 años después volvemos al Mundial a defender la estrella que ganamos en Sudáfrica. Y lo hacemos curiosamente ante el mismo equipo al que se la ganamos, la selección holandesa, hoy entrenada por Luis Van Gaal. Y lo hacemos con responsabilidad, con la responsabilidad que te da ser campeón del mundo, como decía ayer el seleccionador nacional Vicente del Bosque en el larguero.
Nos da una mayor responsabilidad, desde luego. Hombre, antes éramos siempre eternos aspirantes y ahora pues queremos seguir siendo aspirantes a, si es posible, conquistar otro mundial, pero que es muy difícil eso, que aunque no se olvide nadie, que aquí está Alemania, y que hoy es el ejemplo, casi lo tenemos en el partido de hoy, que ha sido muy difícil para Brasil, y así van a ser todos. Pocas facilidades van a dar todos los contrarios, incluido Australia, aunque alguno pues se desprecia, ¿no? Se desprecia.
Con mucha fe y poca lucha.
A esta hora son las 10 de la mañana y 7 minutos aquí en Salvador de Bahía. La selección empieza su día con sol, cielo despejado, alguna nube, pero una temperatura muy alta y con mucha humedad. Nos preocupa que dentro de 6 horas, cuando vaya a empezar aquí el partido, sea irrespirable el ambiente sobre el césped de este Arena Fontenova. ¿Qué está haciendo ahora mismo la selección española de Vicente del Bosque? Javier Herraez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Están recluidos en su hotel búnker, rodeados de amelias, de palmeras y de dunas de arena muy blanca, protegidos por policía militar. 4 todoterrenos Picat rodean este búnker de la selección española de fútbol. En media hora va a comenzar la primera charla de Vicente del Bosque, con un vídeo, después estiramientos y la comida, que va a ser a las 5 de la tarde. ¿Cómo están los nuestros? Confiados, tranquilos, seguros de sí mismos y que quieren empezar muy bien este mundial. Ojalá que llegue muy lejos la selección española de fútbol aquí en Brasil 2014.
Y enfrente, la selección holandesa de Luis Van Gaal, que entrenó ayer aquí en este estadio después de la española. Y que parece, Edu Polo, por lo que vimos en el entrenamiento, que no tiene nada que ocultar.
Así es, Luis Van Gaal no esconde sus cartas, entrenó a puerta abierta todo el entrenamiento, mostró el teórico 11 con el que va a jugar esta noche. Un cambio respecto a lo que hablábamos ayer: Jonathan de Guzmán, el centrocampista, parece recuperado, va a ser titular, y por lo visto en el ensayo de ayer, a no ser que Van Gaal nos esté engañando, cosa que no lo parece, va a apostar por los 3 centrales, 2 carrileros, y arriba ese tridente de lujo: Wesley Sneijder, Arjen Robben y Robin Van Persie.
Lo que escucháis de fondo, no os asustéis, no es que haya incidentes ya en la calle, no, es que se está probando la megafonía del estadio y nos están asequiando con este ruido de fondo. Esperemos que dure poquito. Ruido va a haber en Brasil y ruido va a haber en España, porque España se prepara para vivir el partido en muchas ciudades. Se va a vivir con pantallas gigantes y seguramente la gente inundando las calles. Luego repasaremos cómo vais a vivir vosotros también el partido. Recordemos que el Mundial comenzó ayer con una tarde de locura en Brasil, locura en el estadio de Sao Paulo con el partido inaugural y locura también en las calles, porque hubo multitud de protestas en muchas ciudades brasileñas. Hubo pasión, por supuesto, con lo deportivo en Brasil, con esa victoria de 3-1 ante Croacia, en un partido con 2 claros protagonistas. El primero, Neymar. Si era ídolo antes en Brasil, después de sus 2 goles de ayer, lo es más. Neymar, que estaba así de feliz.
Muy feliz, muy contento por los 2 goles, por la victoria. Espero que continuemos así. Y creo que es todo que yo soñé.
Y el segundo gran protagonista del partido fue el árbitro japonés Nishimura, que vio un penalti inexistente a favor del equipo brasileño y que condicionó claramente el desarrollo del choque. Rakitic, uno de los mejores de Croacia en el día de ayer, decía que era una pena cómo condicionó esa decisión arbitral el partido inaugural.
Quiero decir, es una pena que tenemos que hablar de todo eso. Es una pena porque creo que hemos visto 2 equipos muy, muy fuertes, que hemos tenido un ritmo muy alto, un partido muy, muy bonito, creo que para ver, y al final tenemos que hablar de todo eso que ha pasado. Es una pena para el fútbol, porque creo que en verdad hemos hecho lo mejor para el fútbol, porque hemos jugado muy bien los dos selecciones, y al final eso es lo que queda.
Una pena.
sobre todo para Croacia, porque en Brasil, bueno, en Brasil llegabas después del partido, le preguntabas a Felipe Scolari, el seleccionador brasileño, sobre la jugada y él había visto el penalti claramente.
Y ni voy a analizar arbitraje. Para
no
mí
voy a analizar el arbitraje. Para mí fue penalti. Lo he visto 10 veces o más ahí dentro y para mí fue penalti. Pero eso es una cosa que cada uno interpreta. Y el árbitro lo hizo así. Y algunas faltas que para mí fueron faltas y el árbitro interpretó diferente. Algunas faltas de tarjeta que podían ser tarjeta no fueron. Pero eso es una interpretación del árbitro y terminamos el partido así.
Pronto, y cerramos el juego así.
Bueno, se va a hablar mucho de ese arbitraje y de cómo evoluciona el arbitraje, sobre todo con la selección de Brasil a lo largo del campeonato. Hoy en el grupo de España, en el grupo B, se juega a las 11 de la noche en Cuivá, en el interior del país, el partido entre Chile y Australia. Los otros dos rivales de nuestro grupo, última hora, Lluís Flaquer.
Hola Gallego, Chile espera ansiosa su debut en un mundial en el que confía llegar muy lejos. Hoy ante Australia no contemplan otro escenario que el triunfo para poder cumplir o empezar a cumplir ya el objetivo que tienen, que es plantar cara a España en la lucha por la primera plaza del grupo. La duda chilena, Arturo Vidal. Los médicos chilenos aconsejan que no juegue. Fue operado hace unas semanas de la rodilla. El jugador no se lo quiere perder y Sampaoli dice que está apto. El partido en Cuiabá, se esperan 20.000 chilenos en las gradas, poquitos australianos.
Y también hoy se juega otro partido, el que completa la primera jornada del grupo que se abrió ayer entre Brasil y Croacia. Van a enfrentarse en Natal, en la costa norte de Brasil, las selecciones de México y Camerún. Esto no para, mañana otro montón de partidos, cuatro partidos, destaca sobre todo el Italia-Inglaterra. Por lo demás, noticias del día en nuestro país, seguimos pendientes de que el Barça haga oficial el fichaje de Rakitic. Están peinándolo todavía, pero después de que ayer se hiciera oficial el traspaso de Cesc al Chelsea, pues se supone que tardarán pocas horas el Sevilla y el Barça en ponerse de acuerdo. Fábregas va a ser entrenado por Mourinho la próxima temporada. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, ¿quién se lo iba a decir a Mourinho? Lo digo yo.
Bueno, algunos decían que Mourinho era el diablo, odiado por los jugadores del Barça, que nunca jugarían conmigo. Pues parece que no era verdad. A mí siempre me gustó Fábregas y parece que a Fábregas no les gusta Mourinho. Oh, y ya veremos si no es el último, ¿eh? Ya tengo a Azpilicueta, a Torres, a Fábregas. Sí. Hoy voy con España, Gallego.
Muy bien, como tiene que ser, con España, Mourinho también. Otras noticias, el Atleti de Bilbao ha fichado a Borja Viguera, el delantero del Alavés, el pichichi de la segunda división para la delantera del equipo de Valverde. El Rayo ha anunciado el fichaje de Manucho. Recordemos que ayer Rafa Nadal debutó en el torneo de Halle, primer partido sobre hierba, perdió ante el alemán Braun, ahora a centrarse en Wimbledon. Ayer también fue un día de baloncesto, el Real Madrid es finalista de la Liga CB después de ganarle a Unicaja en una prórroga. Y el Valencia Basket ganó en el Palau al Barça, la eliminatoria marcha con empate a dos, el quinto y definitivo partido, el que decidirá cuál es el otro finalista y que acompañará al Real Madrid, se jugará el próximo domingo en la Fonteta de Valencia. Vaya ambientazo que va a haber para ese partido. Y en las últimas horas también en la NBA, atención, San Antonio le ha ganado a Miami 86-107 y los Spurs se ponen 3-1, están a tiro de ser campeones y el siguiente partido será para ellos de locales. Estamos también pendientes desde ya del Gran Premio de Cataluña de motociclismo y como siempre en el inicio de este especial mundial, uno de los mensajes que nos habéis dejado en el 915212945, la voz de los oyentes de la SER, ayer por ejemplo viendo el partido inaugural.
Pues nada, Gallego, aquí estoy, aprovechando que mi mujer no está en el salón, pues estoy viendo el partido inaugural del Mundial de Brasil. Que vaya tela, vaya penalti, vaya regalito que les han hecho. Si me da a mí que el Mundial esté, mejor que no se juegue, ¿no? Es como el chiste, no sé si lo sabéis, es de que llega el en un campo de fútbol y sale el árbitro a ver el césped y ve a todo el público que están con escopetas. Total, que se dirige al delegado de campo y dice, oye, está el público ahí todos con escopetas. Y le dicen, no, si eso es normal aquí en este país, es normal, ¿eh? Dice, ¿y qué pasa? Dice, pues nada, pues que luego cuando gana el equipo, pues todos pegan tiros ahí al aire. Dice, ¿y cuando pierde? Dice, pues no sé, todavía no se ha dado el caso. Así que eso es lo que nos espera Gallego aquí en Brasil. Ánimo a todos, venga, un saludo.
Un abrazo, muchas gracias por esa nota de humor. Este es el especial mundial de la cadena SER, vamos con la selección.
Rodamos todo por estos jugadores.
Escucha con la 11 y su rasca oficial de la roja, la actualidad de la selección española en el mundial.
Las 3 de la tarde y 16 minutos. En la concentración de la selección española en Salvador de Bahía, Javier Herráez, ¿ahí ya se sabe el equipo inicial de hoy o no?
No. En Catuzaba a esta hora los jugadores no saben quién va a jugar. Intuyen, ellos intuyen, saben más o menos con Cena del Bosque a Tony Grande. Normalmente a veces cuando un jugador que no es habitual en los once se le suele motivar o algún mensaje de Tony Grande, está atractivo, puedes tener opciones, mensaje de este tipo, pero normalmente no se dice nunca la alineación hasta dos horas antes del partido, tres horas antes, justo cuando es la charla última y cogen el autobús. Pero oficialmente el once no lo saben los jugadores, sabemos hasta ahora en Catuzaba, en el hotel muy cerquita de la playa aquí en Salvador de Bahía.
Del Bosque es un hombre que esconde esto hasta el final, es discreto, él sabe las exigencias de la prensa, contesta lo mejor que puede, pero pistas nos ha dado muy pocas.
Ninguna, no te ha dado ninguna. Yo he apuntado todos los entrenamientos de hace...
Ayer dijo, eso sí, que Jordi Alba parecía que estaba bien, con lo cual tendremos claro que va a jugar.
Sí, ¿no? Hombre, ayer me dijeron, si sirve de pista, que no va a haber, y siendo del Bosque me lo creo, no va a haber grandes revoluciones, que nadie espere un once raro, va a ser un once con el sello de Vicente del Bosque. Es decir, que Piqué va a jugar, sí, va a jugar Jordi Alba, va a jugar Jordi Alba. Yo, y esto es una opinión mía, creo que va a jugar Xabi Alonso con Busquets. No me imagino un primer partido en un Mundial sin ese doble pasillo de seguridad con Busquets y Xabi Alonso. Sentar a Xavi Hernández, tampoco lo veo en un primer partido del Mundial. Andrés Iniesta tiene que jugar, Silva está que se sale, hay que ser justo con él y tiene que jugar. Si vamos sumando jugadores, tenemos ya casi 9 o 10 jugadores.
Nos falta casi el delantero,
sí,
solo.
Sí, te falta la clave. ¿Cómo va a jugar España? Ayer decían Cañizares y Michel en Carrusel que daba igual. No, yo creo que no da igual, no estoy de acuerdo. O sea, no tiene nada que ver jugar con Silva como falso delantero centro o Cesc Fàbregas a jugar con Diego Costa. El equipo es más largo, busca balones en profundidad. Si juegas con Silva, juegas mucho más juntito, buscando balones filtrados y buscando esa ocasión en la que Pedro pueda romper la defensa por banda. Yo creo que no tiene nada que ver jugar con un 9 tipo o jugar con un 9 falso como puede ser Cesc Fàbregas o David Silva. Si me piden mi opinión, por lo que hemos visto, evidentemente es casi imposible sacar el 11, pero yo voy a apostar por el siguiente: Iker en portería, Azpilicueta por la derecha, Alba por la izquierda, Piqué y Ramos centrales, Busquets y Alonso doble pivote, Xavi Hernández en la sala de máquinas, Iniesta a la izquierda, Pedro a la derecha, y me la juego, Silva.
Otro que conoce bien a Vicente del Bosque, compañero del diario, Joaquín Maroto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, aquí Jesús Gallego en Salvador. Buenas tardes en Madrid a todos los oyentes de la cadena C.
Bueno, a las 10 de la mañana y 18 minutos aquí en Salvador de Bahía, ¿tú qué barruntas del 11 del Bosque?
Pues lo mismo que Javi, pero casi igual, pero todo distinto. Porque yo creo que vamos a jugar con un 9 y que va a entrar o Torres o Diego Costa en el lugar de Pedro. Los demás firma debajo de los otros 10 que ha dicho Javi. Pero claro, es un cambio sustancial.
Porque, es un cambio sustancial.
Claro,
sí,
no es lo mismo jugar con un sistema que con otro. Pero mira, da lo mismo. Yo estoy animado, ilusionado, emocionado, porque creo que España tiene mejores jugadores que cualquier otra selección. Tiene más mejores jugadores que cualquier otra selección. Quizá menos que Brasil, porque Brasil tiene a Neymar y tiene a los árbitros, que juntos ya son bastante fuertes, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, ya sabemos cómo es que la alineación depende de un cambio, y si hay que rectificar, pues con un cambio se rectifica claramente. Claro. No queda otra sino esperar, porque del Bosque no suelta prenda y hasta que lleguen al estadio no nos vamos a enterar. Gracias, Maroto. Son las 3:20 en España. Una pausa y seguimos.
Ya queda menos para el Mundial y ya hay más de 900.000 ganadores del Rasca Oficial de La Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de La Roja se gana, gana tú también. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es.
Mundial 2014 en la cadena SER.
¿Buscas comida de calidad y quedar de lujo con tus invitados? El Horno de Yeles. Deliciosos asados de cabrito, cordero y cochinillo. Exquisitas carnes a la piedra o los pescados y mariscos más frescos. Y si vienes los jueves, os invitamos en nuestra terraza a una excelente barbacoa. El Horno de Yeles. 925-545-568 y en elhornodeyeles.com.
Si el fútbol y tus colegas lo son todo para ti, estás de suerte, porque HTC te invita a algo más que a una copa. Te organiza una fiesta para ti y 30 amigos con la Copa de la UEFA Champions League en uno de los garitos de moda de Madrid. Solo hay que entrar en el perfil de Facebook de HTC España. ¿A qué esperas? HTC, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
Garantía de un año en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43. Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Zona Verde Consumibles ya está en Illescas. Fabricamos consumibles reciclados para impresora con una calidad idéntica a las de los originales, pero hasta un 60% más barato. Más de 1.600 referencias de tinta, tóner y fax. 100% garantizados. Descuentos y condiciones especiales para empresas. Zona Verde Consumibles, Avenida Castilla-La Mancha 10, Illescas. 925-713-518. Ahorra hasta un 60% y cuida el medio ambiente.
Pasa las mejores tardes de verano en la terraza de La Corte, en Fuenlabrada. Aperitivos, cañas, raciones, refrescos, en el mejor ambiente. Cervecería Restaurante La Corte, calle Castillejos, Fuenlabrada.
¿Pensando en vender tu coche? En Tecnoeuropa compran tu coche, mejorando la tasación de tu concesionario y pagan al contado. Especialistas en electrónica del automóvil, con más de 20 años de experiencia. Tecnoeuropa, ahora en Fuenlabrada, calle Móstoles 86, 91-608-6089.
Pierdas.
Brasil 2014, en la cadena SER.
Arena Fuentenova de Salvador de Bahía va a debutar la selección española. Ayer les vimos entrenar aquí y vimos que la selección española tiene energía. Esa energía que nos lleva dando desde hace unos años con los títulos y con ese gran juego, ese juego especial que ha marcado una época en el fútbol mundial. Toda esa energía hay que devolvérsela a la selección y aquí estamos para hacerlo con Iberdrola, el impulsor oficial de la selección española de fútbol. Y con todo el equipo de la cadena SER, por ejemplo, va a estar en este estadio comentando el encuentro en Carrusel nuestro comentarista, Kiko. Hola, Kiko, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Ya te has levantado, has llegado tardísimo, ¿no?, a Salvador de Bahía.
Sí, llegamos tarde porque terminamos el partido ayer del inaugural y con Carreño y Maite, pues fíjate, salimos por pata en un microbús, lo cogimos a lo justo y llegamos a las 1 o 2 de la mañana. Y tempranito me he ido a correr un rato, Gallego, por si te vale.
Como tiene que ser. ¿Y un bañito en la playa también o todavía eso no ha llegado?
No, todavía no, el agua no está muy fría. A mí para los tobillos me gusta el agua muy fría, Gallego.
Bueno, Kiko, estamos esperando todos una Holanda de la que vamos a hablar ahora, encerrada atrás, con 5 defensas que va a poner Luis Van Gaal. Y España va a jugar como siempre. Bueno, con esa duda, o 9 o falso 9. ¿Puede cambiar eso mucho el estilo de España y vamos a tener más dificultades o menos con otro sistema? ¿Tú qué ves ahí?
Bueno, yo lo que veo que si España, y es a lo que yo me agarro, juega a su nivel, tiene un 70-75% de posesión de la pelota, le mete ritmo y fluidez y presión arriba. Anoche seguramente Cañete y Michel, cuando se refería que si juega Diego Costa o Cesc Fàbregas de falso 9, no era porque se jugase diferente, sino que quedaba prácticamente lo mismo, digo, en el sentido de que España tendría el balón y España dominaría. La fórmula no es la misma, pero es que España ha jugado, Gallego, en Saint-Denis con Villa arriba y contra Italia con Diego Costa delantero en el Calderón, y sin embargo España ahí jugó bien los dos últimos partidos que el equipo ha necesitado jugar bien. Uh-huh. Y a eso es lo que me agarro yo. Cuando tiene necesidad, España saca su fútbol, entonces no se le teme a nadie.
Bueno, los centrales de Holanda son centrales jóvenes, son centrales inexpertos, y ahí a lo mejor una, qué sé yo, cómo se mueve Diego Costa ahí en esa zona del área, también podría ser importante eso, ¿no?
Sí, sobre todo también la posibilidad que te pueda dar Diego Costa a la espalda de los carrileros. Pues fíjate, normalmente hemos estado acostumbrados toda la vida al 4-3-3 de Holanda y ahora lo ve de repente con dos carrileros y con dos puntas teniendo enganche a Schneider, choca, pero nota lo que es el respeto. Si juega por 20 en el juego Diego Costa, pues esas bandas tienen que ocuparla tanto Azpilicueta como Jordi Alba, que se deben de aprovechar de juego interior de España.
Muy importantes también hoy los laterales. Venga, Kiko, te esperamos aquí. Un abrazo.
Un abrazo, Gallego.
Cuida con el tráfico. Jugar con 3-5 defensas, yo me imagino a Julio Salinas en su...
Bueno, vamos a ver, si Holanda se cierra atrás, o sea, vamos a ver, eso hay que decir que también sí. El fútbol, ¿no? O sea, ¿verdad? Con esto, hombre, que te claro. Quiero decir, porque que lo de jugar con 5 defensas, pues también lo ha hecho la selección española muchas veces, ¿eh? Así que vamos a taparnos, ¿no, Gallego? La verdad es que no nos servía para casi nada, porque al final palmábamos en cuartos de final y nos pegábamos la hostia de siempre, ¿entiendes? Así que, bueno, no pasa nada porque Van Gaal ponga 5 defensas, porque más tarde, más temprano, con el tiki-taka este de ahora, pues seguro que llegamos y
y alguna vamos a tener delante del portero, que luego hay que meterla también, ¿no? Que no es fácil quedarte delante del portero y definir, ¿no? Que cuando yo fallé delante de Pagliuca, por ejemplo, pues que no era fácil, Gallego, o sea, por mucho que digan que sí, no era fácil, ¿no? Porque seguro que Italia, pues también juega con cinco atrás.
No, que no pasa nada, seguro que era así. Ya nos acordamos de ese gol, Julio, tranquilo, que no pasa nada. Edu Polo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los cinco defensas de Holanda.
Sí, ayer pudimos ver el entrenamiento íntegro de Holanda. Van Gaal trabajó a puerta abierta, no solo un cuarto de hora como obliga la FIFA, dejó ver todo el entrenamiento. Hizo un partidillo, 11 contra 11 y cartas sobre la mesa. Mostró abiertamente el equipo que va a jugar esta noche, a no ser que estuviera engañándonos ya con claramente, pero en principio va a jugar este equipo. Mostró los tres centrales, De Brij, Blar y Martins Indy, lo que estaba previsto. Esos dos carrileros avanzados, Jan Mat y Dani Blind, que al final puede ser un arma de doble filo porque puede jugar con 5 o jugar con 3, según lo que suman los carrileros. Y la novedad en medio de Guzmán, recuperado. Ayer decíamos que no estaba al 100%, que parecía que no iba a jugar. Parece que sí que está recuperado, que de Guzmán va a jugar al lado de Nigel de Jong. Y arriba, eso es intocable, el tridente de lujo: Sneijder, Robben y Van Persie. Después decía en rueda de prensa Van Gaal que España es favorita, que España es la mejor en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, pero que confía en Holanda en dar la sorpresa. Le decíamos que tanto Xavi como Del Bosque habían hablado maravillas de él, de su etapa en el fútbol español, y él decía que es normal porque soy muy buena persona, decía textualmente Luis Van Gaal.
Siempre positivo.
Y Arjen Robben reconocía que le sigue dando vueltas a la cabeza aquella jugada con Iker Casillas hace 4 años y que es una acción que le va a acompañar toda la vida.
¿Cómo se vivirá este partido en Holanda después de lo que sucedió hace 4 años cuando les ganamos la final del Mundial? Miguel Fariñas es un compatriota nuestro que vive allí. Hola Miguel, buenas tardes. No, todavía no está. Mientras tanto vamos con nuestro compañero del diario AS, Aris Gabilondo, que ha vivido toda la concentración con los holandeses. Aris, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los holandeses que nos han dado, llevamos toda la semana diciendo que han tenido una concentración atípica, con playa, con alguna escapada nocturna, con peleas en los entrenamientos, como si no hubiera una concentración excesiva para este partido, como si este no fuera su partido. ¿Puede ser así?
Bueno, puede ser, porque ha habido muchos capítulos un poco fuera del fútbol, ¿no?, en esta semana, pero yo creo que, según se ha visto en los entrenamientos, el equipo está pues muy tenso, ¿no? Lo comentamos el otro día, siempre Van Gaal muy encima de los jugadores para que sean agresivos en la presión, un poco pensando en lo que quiere aplicar en el partido frente a España, una presión muy fuerte en el centro del campo con esos 5 defensas atrás bien plantados y tratar de recuperar rápido balones para soltarlos al contragolpe y que los aprovechen Van Persie y Robben.
Gracias, Aris. ¿Te parece claro que para Holanda ser segunda de grupo no sería ningún contratiempo? Aunque recordemos que el segundo de nuestro grupo va directo a enfrentarse, según lo que pasó ayer, a la selección de Brasil. Holanda, Miguel Fariñas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo están viviendo los holandeses este partido ante la campeona del mundo de hoy?
Pues bueno, hombre, yo sé, como bien sabéis, nos tienen bastante rencor del último Mundial. Son muy futboleros también los holandeses y está, la verdad, está toda la... Yo estoy aquí en Utrecht haciendo un Erasmus y está todo teñido de naranja, la verdad. Un ambiente muy bueno del Mundial.
Y también hay que recordar que después de aquella final, cuando repartieron estopa de lo lindo, hubo gente en Holanda que dijo, esta no es nuestra Holanda, pero hoy vuelven a jugar con 5 defensas. ¿Han asumido algo su inferioridad respecto a nuestro juego? ¿Se nota eso cuando se habla de España?
Sí, hombre, yo sé, hablando aquí con los holandeses, tienen mucho respeto a cómo juega España. Como he dicho antes, nos odian mucho por el pasado mundial, pero son claramente conscientes de que no pueden jugar al fútbol como nosotros y yo creo que repartirán más o menos igual de estopa que como en el mundial.
¿Los españoles ahí en Utrecht os juntáis como los tercios de Flandes de aquella época?
Sí, nos juntamos ahora, veremos con la familia española aquí en Utrecht, veré el partido por la tarde.
Un abrazo, Miguel, pásalo bien, que lo disfrutes.
Venga, un abrazo, Gallego, que vaya bien.
Ayer, por cierto, le preguntaron a Van Gaal por la dureza en aquella final y dijo Van Gaal que la resistencia física forma parte del fútbol y ya está el árbitro para marcar los límites y que en ningún caso Holanda en aquella final sobrepasó los límites.
Bueno, vamos a ver si hoy no tenemos que hablar mucho de ese juego duro. Cualquier última hora que haya en la concentración de la selección española os la contamos. Pero vamos a repasar ya lo de ayer. El Brasil 3, Croacia 1 del debut. Un partido que tuvo muchos puntos de interés, pero sobre todo uno. Cuando el árbitro japonés señaló penalti a favor de Brasil. Así se vivió en las teles de todo el mundo, solamente hay que escucharlo porque los narradores flipaban.
El segundo gol, olha o cruzamiento, bola para área, é pênalti! É pênalti! É pênalti!
El balón que vino por abajo, pero aquí está Fred y el penal. ¡Upa! ¡Cobró penal el árbitro! ¡Quiero verla de nuevo! ¡Me sorprende! ¡Quiero verla de nuevo para ver si fue penal o no!
Pues yo también la quiero ver otra vez.
No, nada. No.
Nada.
¡Invento del árbitro japonés! ¡Este no es penal!
No, de ninguna manera. Para mí se deja caer claramente.
Increíble, a ver si se hace justicia, don Diego.
Lo alcanzó a tomar, a sujetar un poquito el hombro, pero no provoca la caída el Lobren.
Otra vez con Oscar, se mueve y sigue el centro. Fred Giribane, ahí está frenada. ¡Penal! ¡Ha marcado penal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ha marcado penal!
¡Ay, ay, ay! ¡Que no era penalti, que no era penalti! Lo vivió en directo en Sao Paulo Julio Maldonado. Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Y todos vimos desde el principio que era un penalti, pero vamos, de ciencia ficción.
No fue penalti, no. Rápidamente se vio. Yo creo que primero, en la jugada en directo ya se vio que no era, porque Fred lo busca, el recibe de espaldas. Hay un mínimo contacto en el hombro, pero claro, eso no puede ser penalti. A un jugador como Fred no le tiras por eso, ¿no? Y bueno, solo la reacción de los jugadores croatas comiéndose al japonés, al árbitro, ya te das cuenta que no es. Y viendo la repetición, la verdad es que fue bastante escandaloso. Y además, realmente es un penalti que cambia el partido, que decide el partido, porque en ese momento es cuando más sufría Brasil. Cuando Croacia se había hecho con el partido, empezaba a aparecer Modric, y era un partido que incluso podía haber ganado Croacia.
No, Croacia que estuvo muy bien. Esperábamos un buen nivel de los croatas, que se adelantaron en el marcador. Empató Neymar con un disparo lejano que se traga, bien tragado, el portero de Croacia, Pleticosa, que tampoco está afortunado en el penalti y tampoco está afortunado en el tercer gol. Pero incluso después de recibir el gol de penalti, el 2-1, los croatas tuvieron durante 15 minutos a Brasil sufriendo muchísimo y finalmente en la contra decidieron el partido, pero no fue superior Brasil a Croacia, ¿eh?
No, y quizá hay un tramo en el primer tiempo que sí que le empuja con el fútbol que tiene Brasil, con esa agresividad. Es un equipo que al final te va metiendo atrás, porque es un equipo que presiona muy bien. Hizo un gran partido Luis Gustavo y Oscar estuvo muy bien también, y luego Neymar, que vino a recibir y entendió bien que tenía que tirar del equipo. Pero yo creo que si analizamos los 90 minutos, hubo muchos tramos en los que el partido fue muy parejo, incluso tramos en los que Croacia se fue superior, como el tramo final hasta el 3-1. Es muy engañoso el resultado, porque Brasil acaba metido atrás, aguantando como puede. Julio César sacó un par de balones bastante buenos en el tramo final y luego llega el 3-1 a la contra con esa jugada de Oscar. Pero a mí Brasil me dejó claro que es un equipo muy construido a través de Neymar, juegan todos para Neymar, y que es un equipo con carencias con la pelota que le pueden costar muy caras.
No, es un equipo rocoso, una banda de obreros y un pintor como Neymar, que ayer pintó dos y tuvo alguna otra. Alves y Marcelo hablaban del gran protagonista del partido y por ahora del Mundial, Neymar.
Que el peso en general tiene que ser de nuestro equipo, como dije, y que él sea el que marque la diferencia. Para eso está y para eso ha sido criado, ¿no?
Sí, es un crack, no solo dentro del campo como fuera también, tiene una humildad increíble y eso le va a hacer triunfar, seguro.
Vamos a ver, Julio, a los croatas, que apuntan a segundos de grupo y serían nuestros rivales, y somos los primeros en el nuestro, ¿eh? Y es un equipo difícil, ¿eh?
Equipo difícil, sí, deberían ser segundo. Vamos a ver hoy a Camerún y a México, pero en principio yo creo que Croacia, si juega al nivel que jugó ayer en algunos tramos, tiene que ganar a los dos equipos, ¿no? Con ese doble pivote en Rakitic-Modric, que yo creo que puede cambiar, ¿eh? Porque ayer Rakitic, yo creo que hubo tramos de partidos en los que yo creo que se demostró que tenía que jugar Vukojevic con Modric y seguramente Rakitic por delante, porque Kovacic es que prácticamente no hizo nada. Y si cambia ese detalle, no el dibujo, pero sí el detalle de posición de Rakitic, yo creo que Croacia va a crecer un poco más todavía. Defensivamente me parece un buen equipo, no Pleticosa, que no estuvo bien, pero sí que me parece que estuvieron muy bien Lobren y Chorluka, y seguramente serán titulares en los próximos partidos, y yo sí creo que el equipo debe ser segundo.
Gracias, Julio.
Muy
ayer
bien.
Antes del partido hubo incidentes en las calles de Sao Paulo. Laura Martínez, cuéntanos. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Jesús. 7 capitales del país, entre ellas Porto Alegre, Río, Sao Paulo, Belo Horizonte o Fortaleza, tuvieron actos reivindicativos contra la Copa en la jornada de ayer. Se registraron un total de 70 detenciones y un balance de 17 heridos, según informa esta mañana O Globo, entre ellos dos periodistas de la CNN y un fotógrafo de Reuters, todos heridos leves. Las manifestaciones no congregaron a grandes tumultos, pero en algunos lugares los manifestantes protagonizaron actos vandálicos en los que tuvo que intervenir la policía militar utilizando bombas de gas lacrimógeno y gas pimienta. Según informa el periódico Globo, la manifestación más numerosa tuvo lugar en Fortaleza, donde se concentraron un total de 200 personas.
Gracias. Gracias, Laura. Estamos pendientes también del otro partido de nuestro grupo, que se juega hoy a las 12 de la noche, Chile-Australia. Un detalle de los chilenos, sobre todo, Luis Flaque, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Bueno, pues la duda en Chile pasa sobre todo por Arturo Vidal, operado del menisco hace poco más de un mes en Barcelona. Su valentía en la recuperación permite pensar que pueda llegar a jugar hoy. De hecho, los colegas chilenos dan por hecho que será titular, cosa extraña, porque podría poner en riesgo su participación en el próximo duelo ante España el miércoles. Sampaoli, el técnico chileno, dice que Arturo Vidal está preparado para jugar.
El jugador está apto, entrenó normal tres o cuatro días. En la etapa futbolística, en la etapa donde uno cree que...
Por tanto, Arturo Vidal, Gallego, en principio podría llegar a ser titular. Chile juega ante Australia, te sale como favorito evidentemente en el partido de hoy, que arranca a la medianoche. Se juega en Cuyabá, donde van a estar en la grada 20.000 chilenos que van a tener de rojo las gradas del estadio de Cuyabá.
De este Chile-Australia y del España-Holanda, Jorge Jorial, la gente puede hacer sus apuestas.
Hombre, si queréis apostar, que sepáis que William Hill garantiza las mejores cuotas de los partidos de España. Entra en williamhill.es, encuentra todas las cuotas del Mundial. Ahora en William Hill, donde apuestan los que apuestan, bueno, pues desde 1934.
Vamos a hablar ahora de baloncesto, porque ayer tenemos un finalista ya en la Liga Endesa y nos falta el otro.
Endesa, Basket Lover y Ser Deportivos se unen para ofrecerte la información más completa de los playoffs de la Liga Endesa.
Lo que ya con la puta, ¿vale?
Javier Saizó, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
El Real Madrid sufrió de lo lindo, pero ya es finalista después de una prórroga ante el Unicaja, y vaya victoria del Valencia en la cancha del Barça.
Pues sí, el Madrid ya está en la final, como bien dices. La dupla Reyes-Llull, con 22 puntos cada uno, solventaron este partido, que fue un partido muy difícil, que además fue con una prórroga. Tulson fue el mejor de los locales, que le volvieron a exigir, como digo, mucho al Real Madrid, y al final 79-89, el Real Madrid, tras cuatro partidos, está ya en la final. Y no tiene rival, porque como bien decías, el Barça volvió a perder en el Palau ante el Valencia por un clarísimo 63-81. Los azulgranas, con pésimos porcentajes de triples y de tiros libres, vieron como un Valencia con nueve jugadores le forzaba el quinto partido, que se jugará en la Fonteta en Valencia el domingo 7 de la tarde. Duelman, Van Rossum y Sato fueron el tridente decisivo. Vamos a ver, porque vaya partidazo el domingo a las 7 en Valencia, ¿eh?
¿Os habéis dado cuenta de que cuando un jugador de baloncesto gana un partido, a los primeros a los que les agradece su apoyo es a su afición? Y hasta aquí el playoff de la Liga Endesa. Por eso nuestros jugadores merecen seguir contando con toda la energía de los Basket Lovers. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Y además tenemos motociclismo. Gran Premio de Cataluña, primeros entrenamientos. Mela Chércoles, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas y calurosas tardes. Pues está calentando aquí Lorenzo de lo lindo, y se ha hecho que los GP por la tarde rueden más despacio que por la mañana, así que el mejor tiempo del día ha sido para Aleix Espargaró, por delante de Nick Bradel, Márquez, que ha sido cuarto, y Jorge Lorenzo quinto. Mañana también va a apretar el calor, hay riesgos de tormentas, pero se espera que para la calificación siga haciendo sol. En este momento se empieza a los pilotos de Moto2, marcando el mejor crono Tito Rabat, y en Moto3 el mejor fue el finlandés Ajo, con Isaac Viñales como el mejor de los nuestros en tercera posición.
Muy bien, y después de las motos, vamos a apostar finalmente. Hoy se puede apostar, por supuesto, del España-Holanda y del Chile-Australia. Jorge Escorial.
Sí, te decía, Gallego, que en William Hill están las mejores cuotas del Mundial de los partidos de España. Entras en William Hill, encuentras todas las cuotas del Mundial. Es donde apuestan desde 1934 y ahora también disponible en Apple Store y para Android. Y por cierto, que llega por fin el 15 de junio, quedan dos días, y con él uno de mis campeonatos favoritos, que es el Gran Premio Monster Energy de Cataluña. Es que solo de pensar en él me da un subidón, es que me entra un escalofrío. Cada vez que veo un gran premio, lo vivo más, porque con Fusión Televisión lo veo todo en directo y en alta definición, gracias a la calidad de la fibra de Movistar. Y si tú también quieres vivirlo, Gallego, corre a la tienda Movistar que tendrás por allí cerca y contrata Fusión Televisión para ver el motociclismo.
Gracias, son las 10 de la mañana y 40 minutos aquí en Curitiba, en Salvador de Bahía, está apretando el calor, algunas nubes, Javi, pero a la hora del partido aquí se va a sudar, ¿eh?
Sí, los jugadores quieren que llueva, porque el campo, hay que decir que no, ayer yo le pregunté a los técnicos de la selección española cuando acabó el entrenamiento en este estadio y me dijeron que ni fu ni fa, que ni está bien ni está mal, que no es césped, que es grama. y que evidentemente no es lo que ellos les gusta para jugar al fútbol, pero es para los dos igual, para Holanda y para España, aunque beneficie siempre mejor el terreno de juego rápido y cortito al equipo de Vicente del Bosque.
Muy bien, pues una pausa y seguimos con otras cosas del Mundial desde Brasil.
Mundial 2014 en la cadena SER.
¿Pensando en vender tu coche? En Tecnoeuropa compran tu coche, mejorando la tasación de tu concesionario y pagan al contado. Especialistas en electrónica del automóvil, con más de 20 años de experiencia. Tecnoeuropa, ahora en Fuenlabrada, calle Móstoles 86, 916086089.
En Sancho Pata Negra tenemos jamón ibérico de bellota y de guijuelo loncheado a mano, envasado al vacío en sobres de 100 gramos por solo 60 euros el kilo. Haz tu pedido al 91-684-5657 o en sanchopatanegra.com, directamente de guijuelo, y te lo llevamos a casa. Recuerda, 91-684-5657 o sanchopatanegra.com.
Mi papá dice que un equipo de fútbol es como mi coche. Si se rompe una pieza, sigue siendo bonito, pero ya no funciona igual.
En Getauto, en garantía de un año en piezas y mano de obra, maquinaria de última tecnología, especialistas en BMW y Mini. Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Brasil 2014 en la cadena SER.
Coca-Cola te ha ofrecido la información de la Copa del Mundo FIFA 2014.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
La casa que habías pensado, en el lugar que habías pensado, con el número de habitaciones que habías pensado, con la luz de las 12 y 20 en el rincón que habías pensado, con el balcón y el taburete que habías pensado, al precio que habías pensado. Eso es nuestro asesor personal. Solvia.es, la inmobiliaria de Banco Sabadell.
Los menores comienzan a beber alcohol casi con 14 años. Da igual el tipo de bebida, un grado de alcohol es un grado. Soy Rocío Ramos Paul. Descárgate la guía Más de 100 razones para que un menor no beba ni una gota en menoresniunagota.com. Es una iniciativa de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Estamos con Alejo, que tiene el récord del mundo de ondear la bufanda de su selección. No ha bajado el brazo desde Sudáfrica 2010. Alejo, ¿cómo te sientes?
Pues un poco cansado, la verdad.
Señor, ¿me firma un autógrafo? Es mi ídolo.
¿No ves que no puedo bajar el brazo, niño?
Mantén tus rituales. Este verano disfruta de cada partido con tu telepizza de La Roja, hecha con más pasión.
Si lo que quieres es vivir 1000 años, no pruebes los licores del placer. Que no te despeine la libertad. Deja pasar la tentación. Toma pastillas para no soñar. Si lo que quieres es cumplir 1000 años, no vivas como vivo yo. Reale, seguros para la vida real.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, gallego corazón. Que nada, te oigo todos los días por la radio y hablas altísimo. Oye, que estamos aquí, no sé qué. En fin, que no es para tanto.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y ahora mismo te acabo de ver por la tele y lo mismo. Que te oímos igual, no hace falta que hables tan alto. Venga, un besazo. Chao.
Especial Mundial Cadena SER. Con Jesús Gallego.
Muchas gracias, señora, por los ánimos. Pero bueno, a veces no nos queda otra que gritar. La megafonía del estadio está muy alta, el retorno está muy bajo, no sabemos muy bien qué está sonando en Madrid, estamos a miles de kilómetros de distancia. Bueno, lo típico en estos eventos. Hoy, aparte del partido de España y el partido de Chile ante Australia, se juega el encuentro que completa el grupo de Brasil. Camerún, México, del que va a estar pendiente en carrusel nuestro compañero Antonio Romero. Hola, Romero, buenas tardes.
Hola, Gallego, efectivamente completa el grupo A. Juegan a las 6 de la tarde en el Estadio de las Dunas de Natal, 28 grados de temperatura. México llega con dudas, clasificado a última hora. Prácticamente tuvieron problemas para encontrar sede y para encontrar hotel de concentración. Miguel Herrera, el seleccionador, que apuesta por el 5-3-2. Capitán Márquez, el futbolista del Barcelona que cumple su cuarto mundial. Viejos conocidos en el equipo titular, juegan en España Giovanni, Héctor Moreno en el Español, lo hacía hasta hace poco Guardado, y el Chicharito, el delantero del Manchester United, en principio suplente porque va a jugar Peralta. ¿Es importante el partido para los mexicanos? Habla el seleccionador Herrera.
No es que sea el ahora o nunca, sí es el partido más importante, porque si no ganas este, no sacas puntos, obviamente los siguientes partidos son obligación.
Enfrente Camerún, Eto'o capitán, le llaman traidor en la prensa de su país. El mediocentro Alexson del FC Barcelona en principio es suplente y va a jugar con Tribote en el centro del campo, un Tribote gallego que va a liderar el futbolista del Sevilla en vía.
Muy bien, gracias Romero. Y estamos pendientes ya también de un partidazo que hay mañana en la tercera jornada del Mundial. Un Italia-Inglaterra, que es un clásico del fútbol europeo y un clásico del fútbol mundial. Dos selecciones que llevan tiempo sin hacer grandes cosas en los mundiales, más la inglesa sobre todo, y que levanta mucha expectación ese partido. Compañero Rubiano, buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. El partido que se juega además en Manaos, en plena selva brasileña, en el Arena Amazonia, es un estadio que se ha construido y que ha costado 290 millones de dólares, se ha pasado en 70 millones del presupuesto inicial. Hay que decir, por ejemplo, que en esta ciudad, en Manaos, ni siquiera cuenta con un equipo la tercera división brasileña, y para que te hagas una idea, después del Mundial no saben qué van a hacer con este estadio que, insisto, ha costado 290 millones de dólares. Y por cierto, hay muchísimas dudas, se han quejado el sindicato de jugadores por el césped, del que dicen que está alto y seco, e incluso aseguran que se ha pintado de verde algunas calvas para mejorar el aspecto desde la cámara. Así que hay que estar pendientes de cómo está el césped. Y bueno, deportivamente dudas en los dos equipos. En Inglaterra nos cuentan los colegas periodistas ingleses que hay un debate nacional sobre apostar por los Gerrard, Rooney y compañía, o si darle mejor los galones a los Sturridge, Sterling o Henderson, que es una generación joven que va a ser el futuro de la selección inglesa. Una Inglaterra que viene además de empatar a cero en el último amistoso ante Honduras, así que viene con dudas. Y en Italia, pendientes de Balotelli, que es genio y figura. El martes, por ejemplo, le pedía a través de las redes sociales matrimonio a su novia en plena concentración. Y bueno, tirando un poquito más por lo deportivo, ha perdido Cesare Prandelli de Siglio, así que parece que va a jugar Abate en su lugar, y eso hace que Chiellini pase al lateral, con lo cual va a trastocar toda la línea defensiva. Hoy entrenan los dos equipos en este estadio Arena Amazonia, muy pendientes del césped, y a ver cómo está de cara a este partidazo del grupo de la muerte entre Inglaterra e Italia.
Muy bien, gracias Rubiano. Con esto cerramos el Mundial. Vamos a hablar de las operaciones de fichajes y de otras cosas que hay en nuestro país. Ayer sorprendía el Barça anunciando lo de Fábregas, sorprendía la foto de Fábregas con la camiseta del Chelsea. Sigue Rodríguez, las cifras oficiales del traspaso, ¿cómo son?
Oficiales no existen porque no se han hecho públicas, según el Barça, porque el Chelsea no quiere, pero ya explicamos ayer que lo traspasan al conjunto inglés por 33 millones de euros más tres variables que irán, podemos decir, en función de los partidos que Cesc juegue con el Chelsea. Son, según nos dicen desde el Barça, de fácil cumplimiento porque son pocos los partidos que tiene que jugar Cesc con el Chelsea para que se paguen. Lo que hemos podido saber hoy, la cadena SER, es que el Barça tendrá que pagar 3 millones de euros al Arsenal por este traspaso. Estos 3 millones corresponden a los variables que faltaban por pagar del acuerdo que se cerró en el 2011. El Barça compró a Cesc al Arsenal por 34 millones de euros y 5 más variables en función de los títulos. Hasta ahora, de los 5, solo se habían pagado 2, que son los de la Liga de Tito Vilanova, pero en el contrato había una cláusula que determinaba que si se vendía al futbolista por el mismo precio o menos del que lo había comprado el Barça al Arsenal, se tendrían que abonar estos otros variables, estos 3, aunque no se hayan cumplido. Por lo tanto, el Barça, de los 33 que va a ingresar del Chelsea, tendrá que pagarle 3 al Arsenal por el traspaso de Cesc Fábregas.
La foto de Fábregas con la camiseta del Chelsea se realizó, Javier Herrera, ¿dónde?
Bueno, el control médico se hizo en Washington, no se hizo en Curitiba. El Chelsea, el jugador estaba bajo la disposición de la Federación Española de Fútbol. El Chelsea se dirigió a la Federación Española para pedir un control médico para dar el visto bueno al fichaje. Ningún fichaje se cierra sin ese control médico. Como el jugador estaba ya bajo la disciplina de la Federación, se dirigió a la Federación para pedir permiso. el Chelsea suele ser bastante exquisito y duro con todo el mundo para dejar a los jugadores en las selecciones, pero en este caso tenía que pedir permiso a la española. Lo hizo y por ese motivo se pudo hacer y cerrar el traspaso para que Cesc, antes del Mundial, que él quería así, fuera ya jugador del Chelsea.
Y quitarse de encima los problemas y estar desde hoy centrado en el Campeonato del Mundo con la selección española. En el Real Madrid hay pocas operaciones, lo venimos diciendo los últimos días, si acaso la salida de Morata y el recambio que ficharía el Real Madrid. Hola Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. Sí, es que no hay mucha actividad, el Real Madrid no quiere tocar mucho esta plantilla, así que se lo va a tomar con calma, pero lo primero que se va a hacer, como ya te decía la semana pasada, es la salida de Morata. Hoy ha habido una novedad, un paso adelante, que es que el agente de Morata, Juanma López, ha estado en el Santiago Bernabéu trasladándole las ofertas que tiene al Real Madrid, aunque el Real Madrid ya las conocía y además las contó aquí David Alonso hace apenas 10 días, y ha ido acompañado además de un socio suyo italiano de nombre Beppe Bozzo, que trabaja con Juanma López y que además está muy cerca de la gente que hace traspasos en la Juve, porque como ya sabes, Morata tiene una muy buena oferta de la Juve que al Real Madrid no le convence del todo, entre otras cosas porque no quiere incluir una opción de recompra. Serían más o menos unos 20 millones de euros para el Real Madrid, pero el Real Madrid quiere que vaya a un sitio en el que juegue muchos minutos, se desarrolle y el año que viene pudiera retornar por un precio que acordaron los dos conjuntos. Así que, como te digo, de momento no hay acuerdo ahí. Se ha trasladado Juanma López todas las ofertas que tiene. Al Madrid le hace más gracia equipos como Villarreal o Wolfsburgo, que también quieren a Morata y que le darían casi la opción de ser titular indiscutible, pero en eso están, y hasta que no encuentren un sustituto de garantías, a un chaval joven que sea delantero centro y que vaya a estar en la plantilla del Real Madrid la temporada que viene, esta operación no saldrá adelante. Pero eso sí, queda poquito, Morata está cerquita de irse al Real Madrid.
Gracias Mario. Ayer por la tarde, cuando la selección española terminó su entrenamiento y se dirigió al hotel después de...
Y del atajo. 40 minutos, porque querían ver el partido entero y no pudieron. O sea, yo hablé luego con los jugadores y estuvieron atascados 40 minutos. Les acompañan 30 motos Harley Davidson, que les abren camino. Están aproximadamente en distancia en 20 minutos y llegaron casi en 40. No había forma de pasar. Con la lluvia y el atasco llegaron tarde. No vieron el autogol de Marcelo y sí que vieron el gol ya de el empate de Neymar.
Que cayó un tormentón tremendo ayer por la tarde aquí en Salvador de Bahía. Pero después de cenar,
sí
que se juntaron delante del televisor.
No se juntan.
Bueno, cada uno eso
porque hay pocha y póker.
Pero muchos subieron a ver en directo el partido de la NBA, ¿sabes?
Sí, entero no lo ven, ¿no? Porque, aunque se lo perdieron, porque fue un partidazo. Fue el mejor partido que recuerdo yo a los Spurs contra los Miami. La mayoría de los jugadores son del Miami, por aquello de que les invitaron el pasado año. Xabi Alonso, por ejemplo. Iker se aburre, ve un rato y luego ya se aburre, se va a la partida. Van viendo un poco y tal, con la publicidad. Pero sí, vieron el partido de Miami contra los San Antonio Spurs. Y bueno, algunos contentos, pero la mayoría, como digo, son de Miami.
NBA en Ser Deportivos, Borja Cuadrado, muy buenas tardes.
Hola Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya veníamos diciendo las últimas semanas que si había un equipo que podía evitar que Miami consiguiera el anillo, esos eran los Spurs, que habían hecho una temporada tremenda y ayer lo volvieron a demostrar. Tienen a tiro el anillo.
Sí, si ganan el partido del domingo, además en su casa, serían campeones, sería el quinto anillo de Tim Duncan y Popovich. Y en Estados Unidos ya comparan a este equipo como el mejor que ha jugado al baloncesto desde la época del Showtime de Magic Johnson, que son palabras mayores. Y lo mejor que tiene este equipo San Antonio es que las estrellas no son las que deciden únicamente los partidos. Tim Duncan, Parker están jugando a un buen nivel, pero en esta final el que ha tenido una irrupción brutal es Kawhi Leonard, un jugador que apenas ha cumplido 23 años, que está poniendo contra las cuerdas al propio LeBron James, que ayer dejó en ridículo a toda una leyenda de la NBA como Dwayne Wade, y que en dos partidos ha sumado 52 puntos en cancha de Miami, que bueno, pues ahora prácticamente tienen que buscar la proeza. Lo decía LeBron después ayer, nos hemos puesto en una situación en la que solo podemos hacer historia. Ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3-1 en la final, así que salvo milagro, salvo catástrofe, Miami no va a ganar el anillo, y a ver qué ocurre a finales de mes, porque LeBron, Wade y Chris Bosh pueden ser agentes libres si ellos lo deciden, y tal como marcha esta final, no sería extrañar que alguno se marchara del equipo.
Parece, dejémoslo en parece y no les demos por muertos todavía, que termina una etapa en la NBA, pero ya lo veremos. Un abrazo, Borja. Y otras cosas del día, lo que nos falta por contar, Jorge Escorial, cuando quieras.
Mira, Gallego, una de última hora que ha venido ahora Paco a contarnos: la FIBA retira el Eurobasket 2015 a Ucrania. Podría volver a ser la anfitriona España, aunque también pujan Francia y Polonia. Polonia parece que es la favorita para hacerse con el torneo, también Francia, pero España podría repetir la organización del Eurobasket, en este caso sería en 2015. En tenis, el Consejo de Ministros ha concedido a Rafa Nadal la medalla al mérito en el trabajo después de ganar el noveno Roland Garros e innumerables torneos. Bueno, pues el Consejo de Ministros ha tomado esta decisión, que está bien, pero bueno, también más cosas importantes hay que discutir. Recordamos que este fin de semana se juega el partido de vuelta de la promoción de ascenso. Estamos todavía en las semifinales. Sporting Las Palmas el domingo a las 7 de la tarde. Recordamos 1-0 para Las Palmas. Y a las 9 de la noche se juega el Murcia-Córdoba. Empate a 0 tras el partido de ida. Los dos clasificados pues se jugarán entre ellos el ascenso a Primera División. Hace unas semanas os contaba, no sé si os acordaréis, que en China iba a haber unos osos panda divinos que iban a ser, bueno, los que sustituyeran la función del pulpo Pol.
¿El pulpo? ¿Del pulpo al oso panda, entonces?
Eso es lo que iba a ser. Pero ahora resulta que las autoridades chinas han prohibido usarlos como adivinos del Mundial. Están preocupados de que... Sí, es que están preocupados de que los pandas sean usados como un gancho publicitario solo para entretener a la gente.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, no...
Me extraña que les preocupe eso cuando pueden adivinar los resultados claramente.
Efectivamente, a mucha gente le preocupan mucho más los resultados. Fichaje de la Almería, Iván Sánchez, procedente del filial del Atlético de Madrid. Ya hemos hablado del fichaje también de Manucho por el Rayo y de Borja Viguera, el delantero del Alavés, que firma por el Athletic de Bilbao. Cambio de nombre en los estadios de Primera División. Este va a costar acostumbrarse porque estamos acostumbrados, tampoco mucho, bueno, ya muchos años, a decir Cornellà el Prat, estadio Cornellà el Prat, el estadio del Español. Bueno, pues a partir del año que viene veremos a Antonio Romero y compañía, cuando den la bienvenida al partido, decir que están en el estadio Power 8 Stadium, que va a ser el nuevo nombre del equipo del Español para los próximos 7 años. Estadio Power 8 Stadium, para que os vayáis quedando.
Mola.
Yo lo voy a llamar Sarriá.
Sarriá, pues sí, tú eres un clásico. Baloncesto, Valencia Basket Barcelona. El Valencia ha puesto ya a la venta 1.500 entradas para el definitivo partido. El resto, pues con los socios, van a llenar la Fonteta. Recordamos la hora, el domingo a las 7 de la tarde. Y una del Mundial para acabar. Estamos todo el rato hablando del Mundial, pues otra para acabar en Inglaterra, que mañana empieza su Mundial, precisamente ese partidazo contra Italia que comentábamos. Bueno, pues los pubs del Reino Unido van a alargar su horario habitual. Generalmente cierran a eso de las 11 de la noche, pero ya han dicho por allí que nanay, que este Mundial no nos lo perdemos, que las últimas veces nos han echado siempre por penaltis y que nosotros queremos estar frente al televisor para animar a la selección de Inglaterra. Así que van a alargar, también van a poner más metros en Londres. Así que nada, si hay españoles en Londres, que también sepan que no va a haber problema con el metro ni con ver los partidos hasta el final del mismo.
Bueno, en España también están preparadas varias ciudades, Mario, para vivir en la calle el partido de hoy de España, ¿no?
Sí, concretamente en Madrid hay 3 pantallas puestas en la explanada de la Castellana, la que está justo en la puerta 0 del Santiago Bernabéu. 3 pantallas para que nadie se lo pierda. Además, en una de ellas hay un escenario en el que va a haber actuaciones musicales. El Canario da Sol, que yo no tenía el gusto de conocerle, pero que va a actuar hoy en ese escenario. La banda del Capitán Canalla, uno de tus favoritos, DJ Nano, que también va a estar por ahí pinchando.
Ah, por favor.
Eso te lo voy a grabar yo en vídeo para que lo tengas cuando vuelvas. Aparte hay zona de juegos, entretenimiento, va a haber un torneo de PlayStation y todo. Así que nada, para que todo el mundo disfrute del partido. Y va a ser contra Chile, contra Australia y lo que venga, octavos, cuartos, semifinales y esperemos que la final.
Muy bien, gracias compañeros. En el Arena Fontenova de Bahía están ensayando ahora mismo un grupo de chavales sosteniendo la bandera de España, el recorrido que tienen que hacer con la bandera cuando vayan a salir los equipos esta tarde y vayan a sonar los himnos nacionales de España y de Holanda. Quedan 5 horas para que España debute en el Mundial. En unas 4 horas aproximadamente sabremos si jugamos con 9 o si jugamos con falso 9.
Jugaremos con 11 seguro, como dice don Vicente.
Pero juguemos con 9 o juguemos con falso 9, jugaremos defendiendo la estrella que ganamos en Sudáfrica. Y no solamente defenderemos un título y defenderemos un resultado y los 3 puntos que nos dan este partido si lo ganamos. Defenderemos un estilo de juego, el estilo que ha hecho grande a la selección española en los últimos años. Un estilo inimitable, un estilo reconocible en cada partido de la selección española. Así que aquí vamos a estar animando desde el minuto 1. Desde la Arena Fontenova de Salvador de Bahía, un saludo. Aquí dentro de 5 horas jugará la selección y aquí dentro de 5 horas estará la cadena SER. Adiós.